En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de noviembre. Gracias por compartir con nosotros un día más este tiempo dedicado al deporte. Marco Asensio dio mucho que hablar hace unos días con aquella frase de "no soy yo el que tengo que tirar del carro". Hay otros jugadores con más años en el club que deben hacerlo. Hoy, Marco Asensio es portada del diario Marca y ante las muchas críticas que recibió las ha matizado. Lo ha hecho así.
Que se malinterpretó al final el titular, es que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros, pero yo aquí tengo claro que quiero triunfar y quiero seguir aquí.
1:05 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, en el Real Madrid el nombre del día es el de Marco Asensio, aunque también hay otros. Diego García.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, Asensio ha roto su silencio después de las declaraciones donde aseguraba que él no es quien debe tirar del carro del Real Madrid. El futbolista balear ha concedido una entrevista al diario Marco donde asegura que sus palabras fueron mal interpretadas. Además, Vinicius se acerca al Real Valladolid en el mercado de invierno, puesto que si Brasil disputa el Mundial Sub-20 se perdería los meses de mayo y junio. Y quien podría regresar en junio al Real Madrid es James Rodríguez. El jugador colombiano no se siente a gusto en el Bayern y habría pedido a su agente que hable con el Real Madrid para preparar su posible regreso.
En el Atlético esta tarde ya trabajará toda la plantilla con Simeone menos Correa, José María Bonilla.
Regresan Felipe Luis y Griezmann aparentemente sin problemas, así que a la espera de la llegada del argentino, Diego Pablo Simeone recupera la sonrisa de cara al fin de semana, donde además ve aliviado como dos de los cuatro centrales que tenía lesionados también estarán ante el Barça. El 7 rojiblanco sigue postulándose para el Balón de Oro y ayer, pese a no marcar ante Uruguay, fue decisivo en el penalti que señalaron a favor de los galos y que terminó por ser el tanto de la victoria de Francia.
Hoy estaremos en Leganés. El Lega se juega 3 puntos de oro pasado mañana viernes frente a un Deportivo Alavés que llega en un gran momento. Butarque, Nacho Colado.
Con solo 10 puntos en 12 jornadas, el partido ante el Alavés empieza a considerarse que una auténtica final. El Leganés necesita sumar los 3 puntos para que las alarmas no se disparen definitivamente. Hoy entrenamiento a puerta cerrada preparando el partido ante el conjunto vitoriano. En ese equipo estuvo durante 4 temporadas Raúl García, que hoy será protagonista en el partido de la una.
Getafe y Rayo van recuperando a sus últimos internacionales. Laura Cabrera.
Hoy ha entrenado a Matt a las órdenes de Bordalás. Queda por llegar Maksimović, que jugó con Serbia los 90 minutos ayer ante Lituania en la victoria que asciende a Serbia a la Liga B de la Liga de las Naciones. Recordamos que será baja Bruno, sancionado para el partido del domingo en San Mamés ante el Atleti de Bilbao. El Rayo Vallecano da más tiempo a sus internacionales. Entrenará esta tarde a las 5. Regresará Velázquez sin haber jugado con Uruguay ni Advíncula, que tampoco lo ha hecho con Perú.
Hoy seguiremos hablando de la segunda división y del equipo de moda, la agrupación deportiva Alcorcón. Hablaremos con uno de los integrantes del vestuario, David Mayoral. Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid en la Euroliga. Derrotó por 13 puntos al Gran Canaria, Jorge López.
El Madrid ganó ayer 89-76 a un Gran Canaria que al principio se adueñó del control del partido e hizo esforzarse más de lo necesario a los blancos. Los de Pablo Laso consiguen así su octava victoria consecutiva en Euroliga, en un partido sin Jul pero con grandes actuaciones como la de Randolph, que lideró al equipo, y un Tavares que se ocupó de echar el candado atrás. El Madrid ya se prepara el choque de Euroliga de mañana frente al Olympiacos y el del domingo frente al Barça en Liga.
Esta tarde turno para el Fuenlabrada, que se enfrenta al Lietkabelis en Lituania en la Liga de Campeones de la FIBA. El partido podréis seguirlo en directo en La Otra de Telemadrid a partir de las 6 de la tarde. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. ¿Sintonizáis qué? Onda Madrid. ¿Qué? El partido de la una. ¿Qué contamos aquí a esta hora? Noticias del deporte de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
No volver.
volver a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7:30, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies.
La noticia del día no es Marco Asensio. La noticia del día no es el Barcelona Atlético de Madrid el fin de semana. La noticia del día en este partido de la una es que nuestro Carlos Sánchez Blas ha sido padre por primera vez hace unas poquitas horas. Así que, si la baba se lo permite, le vamos a saludar. Carlos, buenas tardes.
No lo tengo fácil porque hay mucha baba, ¿eh? Buenas tardes a todos.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muy contento, sí. La verdad que los que sois padres sabéis que esta experiencia es muy hermosa. Y aquí estamos, un oyente más, que además computa por dos, porque es tan guapa y tan hermosa que yo creo que vale doble en el EGM.
Sí, señor. Ahí está ejerciendo de padre ya en sus primeras horas. Paula por nombre, ¿no?
Sí, Paula. Paula Sánchez Vara de Rey. Aquí la tenemos con menos de un día de herida y un nombre bonito para una cara, como digo, muy preciosa.
Y le ha costado venir al mundo, ¿no?
Bueno, ya sabes tú que a veces esto es esperar, ¿no? Cuando ellos o ellas quieren, salen a este mundo que tenemos, porque dentro de la barriga de mamá se está muy cómoda. Pero sí, le ha costado salir un poquito, pero ya está por aquí asomando, viendo que hay mucho por crecer y mucho por ver en esta vida.
La madre indudablemente es mucho más guapa que tú, eso está demostrado, y está feliz, ¿no?
Sí, está feliz y afortunadamente ha salido en un 99% y a lo mejor me quedo corto a la madre, afortunadamente. Pero bueno, también le imprimiremos el carácter del padre para que se forje una buena chica en el mundo, pero sí, afortunadamente ha salido a la madre, que está muy contenta y siempre lo digo públicamente, ahora lo tengo que decir también, las mujeres son auténticas heroínas, ¿eh? Porque hacen esfuerzos bárbaros para poder alumbrar a cositas tan bonitas como las que nacen con casi 3 kilitos.
Bueno, te hemos puesto a pereza y a princesas, ¿eh? Para que tengas de todo hoy, ¿eh?
Sí, sí, ya sabéis que a mí Leiva me gusta, las princesas desde ayer me gustan un poquito más todavía, así que casa muy bien con la noticia.
Oye, de mi parte le dices a Rosa que un beso, de mi parte y de toda la redacción deportiva de Onda Madrid, por supuesto, y le dices a Paula que ha tenido mucha suerte, tiene un gran padre.
Bueno, pues muchas gracias a todos, os agradecemos el cariño, va de vuelta para todos los oyentes de Onda Madrid, y nada, ya era oyente en la tripa de mamá porque la radio está en casa, pero bueno, un oyente más que computará. Muchas gracias por el cariño a todos y nos escuchamos muy prontito.
Un abrazo, Blas. Enhorabuena.
Cuidaros mucho. Chao, un abrazo.
Bueno, Carlos Sánchez Blas, le conocéis de sobra, tantos años aquí al pie del micrófono. Ha sido padre esta pasada madrugada, su primera hija, Paula. Así que esa es la gran noticia del día para esta redacción deportiva de Onda Madrid. Con permiso de Paula, hablamos de Marco Asensio, que hace algunos días sembró la polémica con aquella frase en Vamos. Vamos a recordarla. ¿La recordamos?
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Eso es lo que dijo hace unos días en el canal Vamos, en Movistar. A partir de ahí, muchísimos comentarios, críticas, se borra, no es ambicioso. En el fondo, creo que había un pozo de verdad también. Él piensa, y creo que es una evidencia, que hay futbolistas de mucho mayor rango y experiencia que son los que, en primer lugar, tienen que tirar del carro, aunque es evidente que todo integrante de una plantilla tiene que tirar del carro. Sea como fuere, él ha querido matizarlo. Hoy el diario Marca le dedica su portada y ha dejado las cosas más cercanas a su opinión real. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que Marco Asensio ha querido medio rectificar un poco lo que dijo en Vamos.
Matizar, ¿no?
Sí, matizar sobre todo el hecho de que, bueno, pues que es un futbolista que lógicamente, como todos, tiene que tirar del carro. Si no tirar, sí al menos empujar de ese carro. Pero es verdad que sigue en esa misma línea. Es decir, él habla de palabras como estatus, habla de palabras como roles. Yo recuerdo que hablábamos con su entorno y nos decían claramente, es que él no tira penaltis, es que él no tira faltas, es que él no es el que tira del carro. Y él va en esa línea, es decir, habla del estatus, habla del rol, pero también quiere dejar claro que sí que se apunta a tirar del carro.
Se malinterpretó, supongo, las palabras, supongo que para crear debate o no sé por qué, pero yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros. Y, yo lo único que dije es que respeto los roles que hay en el equipo, como dije, pues el estatus que hay, y yo siempre pues intentaré aportar lo máximo que pueda y como siempre he demostrado en este, bueno, este tercer año mío en el Real Madrid, es mucha ambición y que siempre quiero tirar hacia arriba y mejorar cada día. Y al final la gente lee el titular, Marco Asensio no quiere tirar el carro. Pues eso es algo que si no lee la entrevista entera no se dan cuenta de lo que quise decir.
Pues hoy el titular en la portada de Marca es «Me molesta que se dude de mi ambición». O sea que de aquel titular hemos pasado a este de hoy. Un Marco Asensio que tiene 22 años, cumple 23 el mes de enero. Un Marco Asensio que va quemando etapas y en el que hay puestas muchas esperanzas para el futuro inmediato.
Sí, es un futbolista que está creciendo con el paso del tiempo. Él sale de la cantera del Real Mallorca, de ahí pasa a formar parte del Real Madrid, pero se marcha cedido al Español. Y en su trayectoria, bueno, pues él habla y comenta que llega al Real Madrid y lo hace con esfuerzo, con trabajo, con ilusión. Y que desde luego, todo donde ha llegado a la selección española, a ser parte integrante de este Real Madrid, siendo uno de los pilares fundamentales, que este verano incluso se haya apostado por su presencia en el equipo, salida de Cristiano Ronaldo, se apuesta claramente por Marco Asensio, es el jugador titular del Real Madrid en esa posición, y a partir de aquí, él dice que todo esto se lo gana con esfuerzo, con trabajo, que nadie le regala nada, y que no es titular en el Madrid en la selección a veces por caer bien o por ser simpático.
Con el recorrido que llevo en el fútbol lo he demostrado. Cuando empecé en el Mallorca tan joven, pues creo que demostré que quería más. Luego ya fiché por el Real Madrid, pasé por el Español, lo que creo que fue un año bueno de asentamiento en Primera División. Y luego aquí en el Real Madrid. En el Real Madrid empecé jugando, luego dejé de jugar minutos, estuve parado un mes sin jugar y luego pues a base de conseguir minutos no se consigue. A base de que le caiga bien al entrenador, es a base de trabajo, de demostrar, de en cada entrenamiento estar ahí, y luego al final pues tuve ese protagonismo y pude ser importante en muchos partidos.
Bueno, Marco Asensio también tiene claro una cosa, entiende a sus detractores, a los críticos, a esos que no tienen paciencia con un niño de 22 años, pero también les envía un mensaje, un recado. Marco es autocrítico, Marco es el primer exigente o autoexigente consigo mismo, pero los goles por la escuadra no se meten todos los días.
A mí me gusta la exigencia, es más, el más exigente conmigo mismo soy yo. Es lo que tiene que ver jugar en el Real Madrid, que siempre hay mucha presión, mucha exigencia y de que del pasado no se vive. Cada partido es un mundo y lo que hayas hecho anteriormente, pues como se ha visto, no cuenta para nada. Sí, depende de las expectativas. A ver, cada partido no puedo marcar 3 goles por la escuadra, eso es evidente. Pero sí que bueno, que hay expectativas, soy joven, pero tengo ganas de poder seguir creciendo en el club y convertirme en ese jugador importante en lo que quiero ser y triunfar y seguir triunfando en el Real Madrid.
Porque eso sí que lo tiene claro, Diego, él quiere continuar muchos años más en el Real Madrid ni se le pasa por la cabeza buscar otro club.
Ni mucho menos. Fíjate que se habla mucho de la llegada, por ejemplo, de Eden Hazard, un futbolista que podría jugar en su posición. Tengo que recalcar aquí que durante la entrevista con el diario Marca, Marco Asensio asegura que él se siente mucho más cómodo jugando por la derecha o por el centro que no por la izquierda. Eden Hazard juega por la izquierda. Es como un recadito diciendo que podemos jugar los dos, que somos compatibles, que no pasa nada. A partir de aquí, claro, todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar con Marco Asensio? ¿Hay posibilidades de una salida? ¿Es posible que realmente Marco Asensio, si no triunfa en el Real Madrid, acabe saliendo? Lo tiene muy claro el futbolista balear. Él es de pequeñito del Real Madrid y quiere seguir y triunfar y ser grande en este Real Madrid.
¿Por qué no? Al final, yo claro que quiero seguir triunfando en el Real Madrid, yo quiero seguir importante, nunca lo he escondido, y porque es lo que siempre he querido. Yo soy madridista desde pequeño y siempre he querido jugar en el Real Madrid, y ahora que tengo la oportunidad de estar aquí, de poder ser importante, la quiero coger, y por eso pues estoy trabajando y es lo que quiero. Yo cuando pierdo soy insoportable, la verdad. Soy exigente conmigo y porque soy un ganador, a mí no me gusta perder a nada.
Cuando pierdo soy insoportable, dice Marco Asensio, protagonista hoy de la portada del diario Marca. Hablabas de Eden Hazard, que es uno de los grandes objetivos del Real Madrid para la próxima temporada. Ya os hemos contado la historia. Lo de Hazard es un calco de lo de Courtois. El próximo verano tendrá solo un año más de contrato. Eso significa que el Chelsea tiene dos posibilidades. Uno, o lo aguanta un año más y se va gratis, o lo vende en ese verano por el dinero que pueda y será la única manera de sacarle tajada. Eso, salvo que renueve, que es lo que el Madrid le pide que no haga, ¿no?
Exacto, es exactamente lo que el Real Madrid quiere. El Real Madrid no va a forzar en ningún caso una salida en este mercado de invierno, no se va a volver loco, no va a tirar la casa por la ventana, no va a hacer una mega super oferta por el futbolista belga. Lo que sí le ha pedido a Eden Hazard y a su agente es un solo favor: que no renueve con el Chelsea, porque en el momento que Eden Hazard renueve con el Chelsea, se acabó la operación Hazard, evidentemente, porque el Madrid no va a llegar a pagar ni 170, ni 150, ni 200 millones por un futbolista que, bueno, que sí que gusta, que es atractivo, pero que no es estrella top 3 del mundo, y entonces el Real Madrid no se plantea ese fichaje por ese dinero. A partir de aquí, si Hazard cumple y no renueva con el Chelsea, el próximo verano hay muchas posibilidades de que acabe jugando en el Madrid.
Otro nombre propio del día es el de Vinicius, que esta pasada madrugada ha jugado con la selección brasileña sub-20. Él no va a acudir al sudamericano sub-20, esto ya lo hemos contado, pero atención, porque en la parte final de la temporada hay un mundial sub-20, y ahí, si Brasil se clasifica, que todos suponemos que se va a clasificar, sí estará él, y eso va a hacer que su futuro pueda ser diferente al que estaba previsto en un principio, ¿no?
Sí, en un principio Carlos Amadeu, seleccionador de sub-20 brasileño, tiene claro que no va a poder contar con Vinicius ahora mismo en el sudamericano, del 17 de enero al 10 de febrero. El Real Madrid no va a permitir que vaya, pero si Brasil acaba entre los 4 primeros, que todo apunta a que va a ser así, jugará el Mundial sub-20. Ese Mundial sub-20 es una competición oficial de la FIFA, por lo tanto el Madrid no puede negarse a ceder jugadores a la selección, y se perdería prácticamente del 23 de mayo al 15 de junio, que es lo que dura ese Mundial sub-20. ¿Esto qué provoca?
Eso y la concentración previa, claro.
Aparte, claro, estamos hablando del que
primeros de mayo
empieza, pero primeros de mayo se iría con la selección. Esto provoca que el Real Madrid se esté seriamente planteando la posibilidad de ceder, como le ha pedido Ronaldo Nazario, al jugador brasileño Vinicius al Real Valladolid a partir del mercado de enero. Por lo tanto, posibilidad de la salida de Vinicius, que acerca este Mundial sub-20 al Real Valladolid. Eso sí, Vinicius quiere dejar muy claro que es muy feliz en el Real Madrid después de que haya conseguido su proceso de adaptación.
Ah, un inicio que ni yo ni el propio personal del Real Madrid.
Es un comienzo que ni yo ni la gente del Real Madrid ni mi familia imaginábamos. Sabía que iba a adaptarme en este primer año, pero lo conseguimos hacer muy rápido, con la ayuda de Casemiro y Marcelo, que me ayudaron desde que llegué a Madrid y están siendo muy importantes para mí. Comencé en el Castilla, hice buenos partidos y ahora estoy teniendo más minutos en el primer equipo, un equipo que desde el principio me trató muy bien. Me alegro de estar comenzando bien y aprovechando las oportunidades que me están dando en el Real Madrid.
criando as oportunidades que o Real Madrid tem dado para mim.
Y otro nombre propio del día es el de James Rodríguez. James está lesionado en la actualidad, de hecho está en Madrid recuperándose con un recuperador de su época en el equipo blanco. James no está contento en Múnich porque no congenia con Kovac, con el nuevo entrenador de los muniqueses, pero él, claro, en algún momento tiene que volver porque sigue teniendo contrato con el equipo blanco, salvo que el Bayern lo recomprará en verano.
Sí, aquí la historia es muy clara. Méndez, que es el agente de James, ha hablado con el Real Madrid, le ha dicho que la intención del colombiano es la de regresar al Real Madrid en el verano de 2019. James tiene contrato hasta 2021 con el Real Madrid, lo que pasa que el Bayern tiene una opción de compra que en verano puede ejercer y pagando 42 millones se quedaría con el futbolista. También hay una cláusula que dice que si James quiere volver al Real Madrid, el Bayern no puede ejercer esa opción de compra porque la decisión la toma James. Siempre y cuando quiera regresar al Real Madrid. Si no quiere regresar al Real Madrid, el Bayern puede ejecutar esa cláusula. A partir de aquí, el Madrid parece que no tiene mucho interés de recuperar a James hasta el 2021 y habrá que buscar una salida.
Salvo que hubiera un cambio de entrenador en el Bayern y pudieran cambiar las cosas. Pero de momento con Kovac, él no está a gusto, pero el Madrid no piensa en su retorno al equipo madridista. Por lo demás, esta mañana ha habido trabajo y ya prácticamente están todos los internacionales. Bale todavía no ha vuelto.
Sí, desde las 11 de la mañana en Valdebebas, Bale no ha regresado. Hay que recordar que ayer jugó el Albania 1, Gales 0. Salió en el minuto 60, jugó solo 30 minutos. Quien sí se ha ejercitado ha sido Barán y Fede Valverde. Barán, que no jugó en el partido de ayer frente a Uruguay. Fede Valverde sí jugó, fue sustituido en el minuto 60, Francia 1, Uruguay 0, y se han ejercitado Courtois, Nacho y Casemiro. Courtois ha vuelto con Varane y con Fede Valverde, y Nacho, Casemiro y Reguilón siguen con su proceso de recuperación en el Real Madrid. Quien está lesionado es Neymar y Mbappé. Con la selección francesa en ese partido se lesionó Mbappé. Parece que tiene una luxación en el hombro. Vamos a ver si llega al partido entre el Liverpool de Champions del PSG el próximo miércoles. Importantísimo encuentro porque hay que recordar que el PSG es tercero. Nápoles y Liverpool están por delante. Y Neymar tiene problemas en el abductor.
La previsión de Mbappé es más optimista. La de Neymar es más conservadora. Habrá que ver, pero efectivamente hay susto mayúsculo en París por problemas físicos de los dos jugadores. Vamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético que se entrena esta tarde, supongo que para dar más tiempo al regreso de los internacionales. Griezmann ayer jugó los 90 minutos en el partido frente a Uruguay con victoria de Francia por 1-0. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Así es, espera pues que tanto Griezmann como Felipe Luis, Ángel Correa no, porque Ángel Correa jugó esta madrugada en Argentina, así que será el último de los internacionales en incorporarse al conjunto colchonero y a los entrenamientos del Atlético de Madrid, pero esta tarde, con total seguridad, tanto el futbolista francés como el brasileño estarán a las órdenes de Diego Pablo Simeone, imagino, como suele ser habitual en este tipo de circunstancias, que se ejerciten en el gimnasio en un trabajo de recuperación, pero alegría para Diego Pablo Simeone ver cómo los internacionales están volviendo sin ningún tipo de problema y que va recuperando a jugadores que estaban lesionados y que prácticamente tenían la enfermería absolutamente llena. Serán 5 los futbolistas del Atlético de Madrid recuperados, 2 de ellos centrales. Recordemos que estaban los 4 centrales lesionados hace algunos días, los 4 centrales del Atlético de Madrid ante la visita del FC Barcelona, y 2 de ellos, Savic y Lucas, se van a recuperar para medirse al equipo blaugrana.
Al igual que Costa, que estaría en el ataque con Griezmann, Felipe Luis jugó en Londres con Brasil, así que estaba en Milton Keynes, una localidad muy cercana a Londres, no tendrá problema para entrenarse esta tarde. Griezmann, al que ayer los periodistas uruguayos le preguntaron en Francia por el famoso Balón de Oro.
Sí, estamos en la recta final para ver quién consigue el galardón de este 2018. Y los periodistas uruguayos, después de ese Francia-Uruguay...
Recordemos que ayer lució una bota con la bandera de Uruguay y otra con la bandera de Francia.
Sí, es muy amigo de Diego Godín y él se considera casi un uruguayo más, el francés del Atlético de Madrid. Pues bien, esta era la conversación que mantenía con periodistas uruguayos Antoine Griezmann.
Antoine, en Francia dicen que estás obsesionado con el Balón de Oro. En Uruguay queremos que lo gane vos.
Sí, yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es Francia, el problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
Tuvo un gesto bonito ayer Griezmann porque permitió a Giroud tirar el penalti. Giroud no anda precisamente sobrado de goles en la selección francesa. Y al final del partido, Deschamps, el seleccionador galo, le cubrió de elogios a Griezmann.
Sí, alabó mucho al 7 de la selección francesa y al 7 del Atlético de Madrid en esa pugna por ese Balón de Oro. Antoine Griezmann, el seleccionador francés, la verdad es que dio la cara. ¿Y de qué manera? Por el jugador del Atlético.
Antoine.
Antoine tiene un espíritu que es formidable, excepcional para el colectivo. Siempre lo da todo, siempre trabaja para el equipo, aún en momentos difíciles como el del partido del pasado viernes contra Holanda. Hoy tuvo una situación en la que quiso ayudar a Giroud. Su gesto de dejarle tirar el penalti fue maravilloso por su espíritu y el sentido de equipo que nosotros tenemos ahora en este grupo.
Pues esas eran las declaraciones de Deschamps, el seleccionador galo. Comentarte cómo están las entradas para el choque ante el FC Barcelona y también para el partido de Liga de Campeones ante el conjunto del Mónaco. Recordar que para el partido ante el Barça prácticamente no quedan localidades. Ahora mismo habrá unas 100 entradas por venderse, que evidentemente no son muchas. Descuentos de hasta el 50% para el partido de Liga de Campeones ante el Mónaco. Quedan algo más de 2.000 entradas, pero se supone que tanto ante el Barça como ante el Mónaco va a haber una grandísima entrada en el Estadio Metropolitano.
El Barça, con la duda de Coutinho prácticamente hasta el último momento, va recuperando internacionales. Esta madrugada, por cierto, Arturo Vidal ha marcado 2 goles con la selección chilena, uno de ellos de penalti, pero la frase del día la ha protagonizado o la ha pronunciado Mazinho, el padre de Rafinha, el futbolista culé.
Padre y representante de Rafinha, el jugador del FC Barcelona, carga contra Valverde por la situación deportiva que está viviendo su hijo y habló de esta manera en Galicia Sport.
Aquí es una cosa de loco, no se entiende nada. Lo que intentamos hacer es que Rafa pueda tener una situación de jugar. Tenemos que buscar salida, no resta duda, porque aquí tiene muy complicado. Un jugador que ya lleva prácticamente 2 años a parte de sus lesiones, pero juega muy poco, pero necesita un club que le dé 30, 40 partidos por temporada, ¿no?
Necesita jugar más, no lo hace y Rafinha me da la impresión de que va a acabar saliendo del equipo barcelonista. ¿Alguna cosa más?
Pues poco más que esta tarde, como has comentado anteriormente, a las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda volverá al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, hablando del Atlético de Madrid, hablando de los grandes clubes europeos tipo Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, City y demás, ayer hubo una reunión entre el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, y el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, Agnelli, que a su vez es el presidente de la Juventus. Zeferin se refirió en estos términos a la famosa Superliga Europea, esa gran competición continental que prácticamente anularía los campeonatos de liga nacionales. Le quita peligro a la situación.
Cualquier proyecto de Superliga Europea está fuera de cuestión. La participación en nuestras competiciones se mantiene y todos los clubes tendrán la posibilidad de participar en cualquier competición europea.
Descarta, por tanto, esa Superliga Europea y esto es lo que dijo Agnelli, el representante de la Juventus e, insisto, presidente de esa Asociación de Clubes Europeos.
Juventus, I can confirm.
Puedo confirmar, dice, que a la Juventus nunca hemos visto, no hemos discutido ni nos hemos involucrado en la creación de una Superliga. Así que de momento paralizado este asunto, desvelado por los compañeros de Football Leaks en los últimos días. Y sobre el famoso partido de Miami, ese Girona-Barcelona del mes de enero, ha hablado el presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo. No lo ve para este año, pero para el que viene.
Creo que el partido de Miami ahora mismo es inviable, no lo dicen los futbolistas solamente, lo dice la Federación, lo dice UEFA, lo dice FIFA. Creo que este año, por supuesto, no se va a hacer. El año que viene, yo creo que con un consenso, con parte de todos, sí es posible que se haga, porque es un tema importante que afecta a mucha gente. Yo no estoy diciendo que se vaya a hacer el año que viene. Yo creo que al final, lo que te digo, que una decisión tan importante para llevar un partido como es a Miami, creo que tienen que aparecer muchas partes.
El asunto no está concluido, la Liga lo ha llevado a la justicia, ya habrá una primera determinación. Se disputaría, recordemos, hacia el 20 de enero de disputarse. Veremos si en Montilivi, en Girona o finalmente en Miami. 33 sobre la una, continuamos con más cosas. En un momento estamos en Leganés, partido muy importante para el equipo pimpinero del viernes.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Nadie puede guardar
toda el agua del mar. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos. Tienes que gritar, salir,
salir. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Pasado mañana viernes en Butarque, el Leganés recibe al Deportivo Alavés de Abelardo, que viene como un tiro. Ojo al Leganés, que está antepenúltimo en la tabla con solo 10 puntos. Allí está Nacho Colado con un protagonista que conoce muy bien al equipo vitoriano. Nacho.
Así es, coruñés, formado en las categorías inferiores del Deportivo, con el que debutó en primera en 2010, ha pasado por varios equipos, entre ellos Almería y Alavés, con los que conseguiría el ascenso a primera división. Llegó al Leganés en el verano de 2017, por tanto esta es su segunda temporada, y en esta pues solo ha disputado 4 partidos. Estamos hablando de Raúl García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, 4 partidos en 12 jornadas, ¿te está costando convencer a Pellegrino?
Bueno, al final pues hay mucha competencia, hay que dar pues lo máximo para jugar con él. Yo creo que estoy trabajando bien y bueno, al final también pues esos 4 partidos que entré a jugar, pues salvo el día del Barcelona, no salieron los resultados, y al final pues cuando están yendo mal las cosas, pues normalmente se hacen cambios y también es difícil entrar.
Viernes, 9 de la noche, llega el Alavés, un ex equipo tuyo, y además con el Alavés marcaste al Leganés, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, un poco ya estaba el partido prácticamente terminado, entré al final de todo, y una acción de un córner pues metí gol. La verdad que sí, es una buena anécdota estando ahora aquí ahora, pero bueno, ahora toca al revés, ahora toca pues meterle al Alavés.
A ver si es así. José María, te escucha Raúl García.
Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estuviste allí nada menos que 4 temporadas en Vitoria, o sea que conoces de primera mano al Alavés, incluso coincidiste con Pellegrino. ¿Qué recuerdo tienes de aquella etapa en Vitoria?
Sí, pues la verdad que sí. Lo que pasa que ya los jugadores, bueno, quedan pocos jugadores con los que coincidí yo, pero me queda muy buen recuerdo de aquello, tanto de la ciudad, con la afición y bueno, sobre todo del club, de un club que está haciendo bien las cosas. Desde que, bueno, cuando yo llegué allí, que era una situación difícil, que logramos pues salir adelante y poco a poco ir creciendo, y ahora pues mira dónde están, ahí arriba en la tabla. Y bueno, para nosotros es un partido muy importante porque jugamos en casa y porque necesitamos sumar 3 puntos.
Es que ellos vienen como un tiro, ¿eh? Son cuartos con 23 puntos, 7 victorias en 12 partidos con Abelardo. Es que van viento en popa, ¿eh?
Sí, son sobre todo pues un equipo muy sólido, muy intenso. Bueno, yo creo que un poco la identidad que le transmite Abelardo. Y a partir de ahí, pues un poco esa seña de identidad que ellos tienen y que luego pues aprovechan las ocasiones que tienen y sobre todo cometen pocos errores, que es fundamental.
¿Cuánto te atenaza como profesional, como futbolista, viviendo el día a día, estar en descenso con solo 10 puntos, Raúl?
Bueno, a ver, al final somos conscientes de que estás en posiciones de descenso y bueno, eso hace que quizás no puedas desplegar todo tu juego, toda tu libertad, porque bueno, al final cuando estás en esas situaciones parece que los errores pasan más a menudo, entonces bueno, intentas jugar lo más fácil posible y bueno, muchas veces eso va en tu contra, porque tienes que jugar con total confianza y exponerlo todo. Pero bueno, yo creo que de momento tenemos confianza en nosotros mismos, de que poco a poco estamos haciendo mejor las cosas, de que sobre todo pues en todos los partidos que hemos jugado hasta ahora pudimos puntuar y se nos escapó por poco y bueno, yo creo que son unos pequeños retoques que si conseguimos entre todos solucionarlo va a hacer que empecemos a sumar de tres en tres y de salir de esos puestos de descenso.
Es curioso, pero cuando habéis jugado con los grandes en casa es cuando mejor imagen habéis mostrado prácticamente. Le ganáis al Barça 2-1, remontando un resultado adverso, empatáis con el Atlético, dando mucha guerra. En casa estáis mucho mejor que fuera, eso es evidente. Y el viernes el partido es en casa, eso es un alicate para vosotros.
Sí, bueno, al final todo pasa siempre por casa y bueno, tenemos que hacernos fuertes aquí. Sí que es verdad que cuando juegas contra los grandes parece que tienes poco que perder y sí que ese partido te lo tomas como que vas a por todas, porque ellos sabes que tienen que ganar sí o sí y que bueno, que sería a priori lo normal y aprietas mucho más y yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener contra cualquier rival y bueno, lo intentaremos hacer y sobre todo pues en casa yo creo que sí que estamos demostrando más y este partido del viernes ya te digo que para nosotros es muy importante por la situación en la que estamos y porque jugamos en casa y sumar tres puntos al final son muy importantes sobre todo para coger ese aire y ir a por más.
Te voy a preguntar por dos nombres propios. Uno es Pellegrino. Si alguien le conoce bien ahí, eres tú, porque ya estuviste una temporada con él en Vitoria, además una temporada magnífica, la 16-17. Fuisteis novenos en la Liga, finalistas de Copa. ¿Cómo es Pellegrino en las distancias cortas?
Bueno, es un entrenador muy muy táctico, que le gusta mucho el trabajar el posicionamiento, trabajar esos aspectos de la colocación en el día a día, de tapar los espacios, de ocuparlos. Y bueno, en ese sentido me parece que es un entrenador que tiene conceptos muy buenos y bueno, que con trabajo puede llegar a hacer grandes cosas. Luego, pues bueno, en lo personal que quizás es poquito más distante en el sentido de bueno, del día a día, de centrarse más en el trabajo que en estar hablando con los jugadores y quizás bueno, un poquito igual lo que nos está faltando es quizás esa intensidad que bueno, que ya te digo que por ejemplo que el Alavés tiene esa seña de identidad de mucha intensidad. Igual nosotros pues somos más tácticos, más ordenados y nos falta un poquito quizás esa ambición en la intensidad en el trabajo defensivo y luego en la ambición de querer ir a por el partido, que ya te digo que eso al final muchas veces viene dado porque vayan saliendo bien las cosas, por esa pues esa adrenalina que supone el meter gol, el ponerte por delante, el querer ir a por más y yo creo que lo estamos trabajando bien, que poco a poco pues estamos mejorando, que es lo importante y bueno, también hay que ser conscientes de que este año la plantilla ha habido muchísimos cambios, muchísimos jugadores nuevos, todo el equipo técnico nuevo y eso también pues se tarda en conocerse todo el mundo y que todo fluya con más naturalidad.
Has dicho que es un poco distante, ¿te gustaría que fuera más cercano?
No, a mí, bueno, no, o sea, no es una opinión personal de que cambie la forma de ser, sino más bien bueno, un poco analizándolo a él cómo es, cómo es su forma, su personalidad. Al final yo creo que de cualquier entrenador te aporta cosas y hay que ser como esponjas para aprender de todos ellos. Y bueno, ya te digo, Pellegrino es un entrenador que tácticamente tiene unos conceptos muy claros que los trabajamos mucho en el día a día. Y al final eso es muy importante, tener eso claro. Ahora, en el momento, ya te digo, que pues como pasó en el Alavés empezaron a ser los resultados y hicimos una temporada buenísima con él. Y al final yo creo que la plantilla que tenemos a nivel individual este año es bastante semejante a la de aquel año en el Alavés. Entonces, bueno, al final todo, sobre todo lo que manda son los resultados y cuando están los conceptos ahí y se absorben, solo falta que lleguen para que ese toque final de ir hacia arriba.
Y una última por mi parte. Allí coincidiste con Marcos Llorente en esa temporada, con Teo Hernández, pero te pregunto por Marcos, cuando le ves cómo rendía entonces en el Alavés y le ves ahora en la grada permanentemente, ¿qué piensas?
Bueno, la verdad que hizo un año increíble. A mí me parece un jugador espectacular, que ese año creció un montón como jugador por todo lo que jugó, toda la confianza que tuvo y todo lo que aportó. Y bueno, la verdad que es una pena que esté en la grada, porque al final pues son cuando no juegas, cuando estás en la grada, es como que pasa un año y no has aportado mucho. Yo creo que bueno, eso también te ayuda a madurar como futbolista, esos momentos difíciles de pasarlos, pero bueno, yo creo que bueno, hay que pensar siempre en jugar. Es evidente que él está en un club en el que hay muchísima competencia y que firma a los mejores jugadores del mundo y él está entre ellos. Entonces, bueno, a partir de ahí son decisiones de él lo que hacer. Evidentemente, seguro que todo lo que muchísimos clubes se lo estarán rifando, va a ver si puede salir en enero o el año que viene o cuando sea, y cualquier club lo querría tener en sus filas.
Veo que le tienes en gran estima y seguramente se lo ha ganado con toda seguridad. Nacho, la última.
Pues le has preguntado por Pellegrino y por ahí quiero terminar, porque el otro día en el parón de selecciones, partido amistoso ante el Alcorcón, se perdió también en casa y hubo ya gritos de Pellegrino fuera. No sé cómo le está viendo al técnico argentino, la plantilla está con él, me imagino.
Sí, a ver, evidentemente la plantilla estamos todos unidos y bueno, al final lo que mandan son los resultados y la gente lo que quiere son resultados, más allá de jugar bien, mal, mejor o peor. Lo importante aquí son siempre los tres puntos y que el equipo consiga los objetivos. Yo creo que lo vamos a conseguir, hay que tener fe y sobre todo hay que ir todas a una, tanto todos nosotros que estamos unidos y que creemos en este trabajo que estamos haciendo, tanto como la afición, que bueno, que le pediría esa paciencia y que por ejemplo este viernes que sigan como hasta ahora, que ellos nos dan muchísima fuerza en casa. Y cuando pasas momentos difíciles es cuando más lo necesitas. Entonces, bueno, yo creo que pasa todo por ir ahí, por ir en el mismo sentido y trabajar todos unidos.
Pues calla, suerte el viernes.
Muchas gracias.
¿Algo más, Nacho?
Pues simplemente que hoy ha habido sesión de entrenamiento a puerta cerrada. En ese entrenamiento han estado dos de los cuatro jugadores que se marcharon por los compromisos internacionales. Son los casos de los dos centrales, Siobas y Omerú, que jugó ante Sudáfrica, pero no jugó el posterior compromiso ante Uganda porque se marchó a Londres, donde su mujer estaba a punto de dar a luz. Esta tarde regresan los otros dos, van a entrenar en solitario el guardameta Lunin, que jugó el amistoso de Ucrania ante Turquía. Fue 0-0 el resultado. Y En-Nesyri, que marcó el gol de la victoria de Marruecos ante Túnez, 0-1 fue el resultado.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
En-Nesyri, autor del tanto de la selección de Marruecos, el mismo que nos marcó, por cierto, en el último Campeonato del Mundo, a ver si coge la racha con la camiseta del Leganés. Seguimos con otros equipos madrileños de Primera División, con el Rayo, con el Getafe, que van recuperando internacionales. Laura Cabrera.
Sí, en el Getafe hoy la novedad ha sido la vuelta de Amat y también de Genel, las dos caras nuevas hoy en el entrenamiento del conjunto azulón, que ha finalizado hace tan solo unos minutos. Y queda todavía porque vuelva Maksimović, que fue muy titular y muy protagonista ayer en la victoria de Serbia, jugó los 90 minutos en la victoria ante Lituania por 4-1, una victoria que además supone el ascenso de Serbia a la Liga B de la Liga de las Naciones. Tampoco han regresado todavía Fulquier, que sigue con Guadalupe, y Gaku, que estuvo concentrado con Japón, aunque no jugó ni un solo minuto ayer en la victoria de su selección 4-0 ante Kirguistán, y el japonés ni siquiera se vistió. Son las grandes novedades de un Getafe que sigue preparando el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía en San Mamés, donde recordamos que será baja Bruno, sancionado para ese partido del domingo, ya que fue expulsado en el último partido ante el Valencia. Y el que ha sido protagonista en las últimas horas a través de los medios del club ha sido Leandro Chichizola, el portero, que ha, bueno, pues en una amplia entrevista, como decimos, concedida a los medios del club, ha hablado de toda su trayectoria deportiva, de cómo llegó al Getafe y de hombres importantes también en su país y en su selección, como es el caso de Leo Messi. Escuchamos primero, hablando al jugador, sobre el Getafe, sobre los objetivos y lo que espera conseguir con la camiseta azulona.
Bueno, un club muy ordenado, un club que si bien no es muy grande, quiere pelear por cosas grandes y eso es importante. Veo ambición y es importantísimo para un club que tenga ambición. Así que trataremos de aportar y de crecer primero personalmente y después tratar de ayudar a crecer a Getafe también.
Y el Rayo, que tiene partido, recordemos, el sábado frente al Valencia, va recuperando algunos de sus internacionales, aunque como en el caso de Advíncula, tardará todavía en llegar porque ha jugado esta pasada madrugada muy lejos de aquí.
Sí, a pesar de que no ha jugado ni un solo minuto con Perú, en la victoria de Costa Rica ante su selección por 2-3. También Michel ha programado el entrenamiento a las 5 de la tarde, seguramente para tratar de recuperar efectivos con respecto a esos internacionales. Y volvió ayer, por ejemplo, José Ángel Pozo, que debutaba con la selección sub-21, pendiente del regreso de Velázquez, que este sí que estuvo ayer en el Uruguay-Francia, aunque no jugó tampoco ni un solo minuto, pero sí estuvo convocado, Francia 1, Uruguay 0, y por su parte Dimitrescu también estuvo presente en la victoria de su selección Macedonia 4-0 ante la selección de Gibraltar, que supone además también el ascenso de la selección Macedonia a la Liga C de la Liga de las Naciones. Recordamos que para ese partido Medrán no va a poder jugar, aparte de por las molestias que tiene, también por el tema del contrato, no puede jugar por la cláusula del miedo ante el conjunto del Valencia el próximo sábado.
Es la última hora del Rayo. Por cierto, esta tarde, a partir de las 7:30, la Federación de Fútbol de Madrid entrega sus premios anuales, Diego.
Sí, es la gala de la Federación de Fútbol de Madrid. Es en el Teatro Goya Multiespacio. Se va a premiar a los clubes, por ejemplo, al Pozuelo por los 75 años de historia y luego los clubes que han subido de categoría en la 2017-2018, al Real Madrid por campeón de Europa y al Atlético de Madrid por campeón de la Europa League y de la Supercopa de Europa. Entrenadores Cholo Simeone y Antonio Iriondo. Árbitro Velasco Carballo, jugador, Nacho Fernández, jugadora, Natalia Pablos.
El Atlético que acumula varios galardones esta tarde, ¿no?
Sin duda, sí, porque hay que recordar que también el Atlético de Madrid Juvenil División de Honor lo ganó todo el año pasado, el Atlético de Madrid Femenino ganó también la Liga. Y el Atlético, pues como hemos dicho, la Europa League y la Supercopa de Europa.
Vamos con el equipo de moda en la segunda división.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ayer hablamos con su director deportivo, David Navarro. Hoy nos bajamos hasta el vestuario para hablar con uno de los jóvenes de la plantilla del Alcorcón, David Mayoral, un abulense de 21 años, que está cedido por el Real Valladolid en el equipo alfarero. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has llegado y has venido en el momento más bonito de los últimos años, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Después de que lleven 2 años salvándose ahí en la última jornada, la verdad que este año parece que todo va mejor y muy contento.
Bueno, ese vestuario ahora tiene que ser un oasis, ¿no?
Sí, claro, pues tú imagínate, ya como te he dicho, pues después de los años que han pasado, de tanto sufrimiento este año, pues te ves ahí arriba, ya después de las jornadas que llevamos, pues el vestuario es una alegría, pero bueno, ya antes de empezar la liga, esto era una familia y por eso también las cosas van así.
Oye, imagínate que viene alguien de muy lejos y no sabe nada del fútbol español y le tienes que explicar cuál es el secreto, dónde radica la pócima de este Alcorcón, ¿qué le dices?
Sobre todo en el vestuario, en que todos los compañeros, cuando sale uno y entra otro, lo hacemos a lo mejor que el anterior. Y lo que te digo, somos como una familia, un club muy humilde y en el que estamos todos muy unidos y peleando por un mismo objetivo.
¿En algún momento piensas en que esto va a dar mucho más que para conseguir los 50 puntos de la permanencia? ¿Se te pasa por la cabeza?
Bueno, se te pasa, pero de momento todos tenemos los pies en el suelo y después de años que han sufrido, como te he dicho, pues ahora lo primero es conseguir esos 50 puntos y luego ya cuando se consigan, obviamente, pues ponernos otras metas mucho más bonitas.
Bueno, tú estarás ahora más contento, pues has estado tiempo lesionado, has reaparecido hace muy poquito, solo llevas 28 minutos jugados con esa lesión de tobillo que tuviste en pretemporada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tuve ahí la lesión, que luego se me complicó un poco y bueno, pues desde que me he recuperado, la verdad que he podido disfrutar de minutos, aunque sean pocos, y muy contento por ir sumando minutos.
Bueno, tú has venido aquí a relanzar tu carrera, ¿no? A decir, aquí estoy yo y el próximo año volver al Valladolid a primera, ¿no?
Sí, bueno, yo he venido aquí a aportar mi granito de arena, a coger experiencia en segunda división, porque soy un jugador joven que no ha disputado muchos encuentros y a poder ayudar al equipo más que otra cosa. Y luego, como tú dices, pues, yo soy jugador del Valladolid y nunca se sabe, pero en teoría debería volver a llegar bien.
Oye, ¿cómo es Cristóbal, el entrenador, así en el día a día? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el trabajo?
Pues la verdad es una persona muy trabajadora, muy cercana, que siempre te ayuda, siempre está encima tuya, y la verdad que, por ejemplo, para los jóvenes como yo, pues es un gran entrenador.
Bueno, además estaba pensando ahora que tu presidente en la distancia es Ronaldo. Eso no te lo imaginabas cuando te marchaste, ¿eh?
No, la verdad que no. Serían rumores, pero la verdad que no me lo imaginaba, pero al final pues mira, se ha hecho y creo que es algo positivo para el Valladolid.
Sigues al Valladolid, supongo, muy atentamente, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Al final he pasado muchos años y tengo allí muchos amigos, y después de conseguir el año pasado lo que digo, como ascender, pues este año lo sigo.
Oye, el domingo viene el Zaragoza. ¿Quién le va a decir? Y fíjate, el Alcorcón, un equipo modesto, líder, 30 puntos. El Zaragoza, teóricamente uno de los grandes de la categoría, 15 puntos, la mitad que vosotros, y solo 3 encima del descenso, ¿eh?
Sí, para eso quiere decirlo. Igual está la segunda división, lo difícil que es ganar un partido, y que no por tener más afición o ¿no? Si tener más historia vas a ganar los partidos. Al final, tú tienes que bajar al campo y tienes que competir, y lo que se demuestra es en el campo.
Claro, el problema de esta segunda es que es tan larga, David, que esto es eterno, ¿eh?
Ojalá se acabase ahora la liga, ¿no?
Oye, lo llamamos a Tebas y lo proponemos, ¿eh?
Por mí no habría ningún problema. Pero sí, es muy larga, como tú dices, y por eso lo que te digo, que lo primero son los 50 puntos, porque es muy largo y es muy complicado. Al final, mantenerte todo el año ahí arriba es muy difícil, nosotros lo sabemos, pero bueno. Al final, como ya te digo, pues nuestro objetivo era conseguir el ascenso, y pues mira, si lo podemos conseguir cuanto antes, pues mucho mejor.
Pero bueno, llevamos ya un tercio de campeonato, ¿eh? Esto ya no es una casualidad, son 14 jornadas, esto ya no son 3-4 partiditos, son 14, ¿eh?
Sí, la verdad que como tú dices, pues no es casualidad. Al final, si estás ahí arriba después de un tercio de temporada, es porque algo tienes que estar haciendo bien. También es verdad que ahora ya tampoco sorprendes tanto a los rivales, y obviamente pues quizá no vaya a costar un poco más ganar los partidos, porque los rivales ya te van a conocer, ya van a venir, van a estar un poco más atrás, pero bueno, la verdad es, como tú dices, no es casualidad, y es porque estamos haciendo las cosas muy bien y nosotros queremos seguir en esta línea.
David Mayoral, jugador de la agrupación deportiva Alcorcón, un placer a charlar contigo. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Vamos con baloncesto. Gracias. 89-76, victoria del Real Madrid en la Euroliga, 8 victorias en 8 partidos frente al Gran Canaria. El calendario es tan apretado, juegan mañana en Atenas, el domingo contra el Barcelona, la semana que viene el CSKA de Moscú, que los jugadores del Madrid hay veces que ya no saben ni dónde juegan. Escuchamos a Facundo Campacho.
No jugar el partido del Barça por adelantado, no jugar el partido del CSKA por adelantado, ir paso a paso. Ahora nos toca Olimpíaco, perdón, en Grecia, así que enfocado ahí.
Ahora nos toca CSKA Olimpíacos. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María?
Ya sí, no saben ni dónde juega esta gente.
Y qué verdad, porque no es un trajín impresionante lo que se lleva el Real Madrid de baloncesto. Eso sí, está claro que el equipo de Pablo Laso es un auténtico rodillo cuando se lo propone. Ahora mismo es un 8-0 de parcial en esta Euroliga, no sabe lo que es perder. Y es que en total son un 18-1 de global, ¿eh?, en lo que va de temporada. Solo ha perdido un partido, el del Moravanca Andorra, y es que este Madrid, a pesar de tener la ausencia de Yul, como ya viste ayer, incluso la de Ayón, que no sabemos si estará mañana, otros jugadores dieron ese paso al frente, y bueno, pues a pesar de que le costó entrar en el partido al Real Madrid una vez más, pues agarró a un Anthony Randolph, que con 20 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, un 26 de valoración, bueno, pues volvió a tirar del carro y consiguió un triunfo pues holgado, finalmente, ante un Gran Canaria que poco más pudo hacer, sobre todo teniendo en cuenta que su mejor momento fue el primer cuarto con ese gran parcial de tiros de 3.
Este es Felipe Reyes con Javier Rodríguez, nada más acabar el partido.
El objetivo era empezar bien la semana, de momento lo hemos conseguido, y ahora pues nos quedan dos partidos muy duros, dos visitas difíciles, donde esperemos jugar a un nivel mejor que hoy para poder ganar.
¿Se viene el Pireo ahora?
Sí, una cancha difícil, ya hemos jugado muchas veces contra ellos, pero siempre es especial jugar en esa cancha, y bueno, donde
Tenemos que jugar, es un grandísimo partido si queremos ganar y jugar muy duro.
¿Cómo es jugar a lo mejor sin Yul en esta semana?
Somos el Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues lo bueno que tenemos es que tenemos jugadores suficientes como para suplir cualquier baja. Es verdad que Sergi es un grandísimo jugador y que nos aporta muchas cosas, pero somos el Real Madrid, ya te he dicho.
No jugó Yur por prevención con ese golpe en la rodilla y veremos a ver si juega algún minuto esta semana. Este es Pablo Laso al final del partido.
Hombre, la baja de Yul afecta siempre. Estamos hablando de un jugador importantísimo para nosotros, que tiene una ascendencia muy importante en el equipo, al que todo el mundo respeta, que es capaz de generar puntos para él, puntos para el equipo, que lleva mucho tiempo jugando en el equipo y que para nosotros es fundamental. Con lo cual, su baja es importantísima. Respecto a si va a jugar el miércoles, o sea, el jueves y el domingo, pues yo te diría que ojalá, pero te diría que difícil.
Mejor no arriesgar, Javier, ¿no?
No, está claro que no. Además, teniendo en cuenta lo que le espera al Real Madrid la próxima semana, como tú bien apuntabas, ese CSKA, estos dos partidos que vienen ahora son importantísimos, sobre todo el de mañana en el Pireo, donde yo creo que una de las ausencias claves va a ser la de Gustavo Ayón si finalmente se confirma que no podrá jugar, sobre todo por la brega, ¿no?, que muestra siempre el mexicano en ese tipo de encuentros. Y luego se viene el primer clásico, pero sin olvidar y sin volverse loco, que en tan solo 10 días volverá el otro clásico, pero esta vez en la Euroliga.
En 15 segundos, cuéntame, ¿juega el Fuenlabrada esta tarde?
Sí, a partir de las 6, partido que además, como siempre, van a poder seguir a través de la otra de Telemadrid, ante el Lietkabelis lituano, un partido en el que el Fuenlabrada necesita volver a ganar en la competición europea si quiere ir maquillando y mejorando sus sensaciones, pero está claro que hoy partido importante para el equipo fuenlabreño.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Cerramos este partido de la 1, os quedáis con la información con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.